Recreándonos en Radio El Día.
Imaginemos un mundo altamente tecnológico, con una gran movilidad de personas, con economías muy globalizadas, con un alto nivel de consumo y con familias diversas, con altas aspiraciones y preparadas. Resulta fácil imaginarlo, pero ¿qué escuela posible es la de ese mundo? Imaginemos ahora otro mundo más centrado en la naturaleza, con una gran cultura local, con consumo básico y economía de subsistencia, con familias muy diversas, pero menos preparadas. También es fácil imaginarlas, pero ¿qué escuela posible es la de ese mundo? Diversidad, sostenibilidad y creatividad son apuestas seguras para romper esta dicotomía en el ámbito educativo. Luis Alberto García, catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad de La Laguna.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro invitado de hoy es especialista en educación y a eso está entregado desde 1983, año en que comenzó a ejercer la docencia en el Departamento de Psicología Educativa. Desde entonces, Luis Alberto García ha dedicado su tiempo al conocimiento de la inteligencia y las habilidades para aprender y para pensar. Hoy dirige la Cátedra de Prevención, Seguridad y Cooperación Internacional en la Universidad de La Laguna. Autor de más de 20 libros y numerosos artículos en revistas científicas, este profesor de la educación ha dirigido durante 7 años el Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral de los Universitarios. El próximo mes de junio, Luis Alberto García estará en la jornada que celebra la Universidad de La Laguna con los nuevos retos de la educación como asunto central para tratar de dar respuesta a cómo conectar capacidades y motivaciones. Luis Alberto García, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En plena revolución digital, en plena revolución tecnológica, con una nueva organización del trabajo en ciernes, ¿a qué retos se enfrenta la educación? En este tema que usted domina, ¿cuáles le parece que son más urgentes?
Bueno, es una pregunta amplia y muy interesante, porque creo que es el primer debate que hay que plantearse. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Precisamente hemos cambiado 5 veces de ley en los últimos 30 años y no sabemos todavía muy bien qué es lo que queremos, ¿no? Yo pienso que por lo menos si trabajamos una línea de aunar pues la diversidad, por ejemplo, que es un tema central, ¿no?, en este momento, cómo ser tolerante, ¿no?, que es un tema mío, ser central, la escuela enseñe valores de tolerancia, ¿no?, y de respeto. Me parece que ese es un gran objetivo. Segundo, me parece importante que desarrollemos y creemos, que de alguna manera desarrollemos el talento, pero no el talento en cuanto a una habilidad que tengo o no tengo, sino el talento, el valor de aprender, ¿no?, el valor de aprender. Vayas a hacer lo que vayas a hacer. Y para mí hay otro aspecto que tiene que ver con la motivación. O sea, si no aportamos a la sociedad personas motivadas, personas que tengan capacidades de solucionar los problemas, de afrontarlos, de buscar alternativas nuevas a la vida, pues difícil lo tenemos, ¿no? Porque vamos a tener que encajar una sociedad muy tecnológica, pero con necesidad de rescatar a las personas, ¿no? Y nos podemos encontrar con el talento a tiempo parcial. O sea, que eso sería terrible, ¿no? O sea, muchas empresas contratan talento a tiempo parcial, es decir, titulados que pueden aportar ideas, pero le pago lo menos posible y además en un tiempo reducido, ¿no? Para que me aporte valor, pero momentáneamente, sin una visión de futuro. Y yo creo que eso es un poco la situación que estamos ahora, ¿no?
¿Qué recursos le parece que deberán dominar los alumnos y las alumnas a la hora de lograr un empleo en los próximos años, ¿no?, en el momento en el que se les requiera que sean emprendedores o ciudadanos críticos o comprometidos?
Bueno, yo creo que cuando se habla de emprendeduría, yo creo que hay 2 tipos de emprendeduría, ¿no? La emprendeduría del que se busca la vida, cuando no tiene nada y tiene que hacer algo para sobrevivir, que es lo que hace mucha gente cuando sale de África, ¿no?, buscarse la vida, emprender un nuevo camino en una sociedad diferente. Esa es una forma de entender la emprendeduría. Y la otra es la emprendeduría para mejorar. Cuando ya tienes un desarrollo profesional y quieres dedicarte o mejorar tu trabajo, ¿no? y yo creo que es diferente. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el cual no podemos lanzar un mensaje de que la gente sea emprendedora sin dar herramientas, ¿no? Yo veo que en la universidad, por ejemplo, donde yo trabajo, ha habido un cambio a favor de la emprendeduría, pero la gente sigue teniendo mucho miedo a asumir riesgos, ¿no? Y la parte psicológica, no la parte de empresa, de la emprendeduría, de montar la empresa, que eso se puede aprender, pero la parte personal, psicológica, de lo que supone asumir un riesgo, de lo que supone salir de tu espacio de confort, de tener que aprender idiomas, por ejemplo, ¿no?, para desarrollarte, todo eso supone un reto que a veces difícilmente la gente lo asume, ¿no?
Y en el caso de los que vayan a ser profesionales contratados por organizaciones, ¿qué competencia le parece a usted que se les va a requerir?
Bueno, nosotros hablamos de, generalmente titulados universitarios, hablamos de en torno a unas 23 competencias, ¿no?, en Europa. Hay proyectos que se dedican, el proyecto Tuning, que evalúa las competencias de los universitarios. Yo lo resumiría en tres. Las competencias personales, es decir, no cualquier persona puede ser jefe o puede ser gerente, tiene que tener unas competencias emocionales importantes, de conocimiento, de autoconocimiento y de capacidad de superación. La segunda son las competencias instrumentales, tiene que tener un conocimiento de una serie de habilidades que hoy en día se exigen, como son las tecnológicas, las idiomáticas, que son fundamental en este momento, y el tercer bloque de competencia nosotros la llamamos la relacional, sabe relacionarse con los demás, crear climas positivos en el trabajo, respetar el trabajo del otro, el tiempo del otro, en fin, que todo esto, como tú comprendes, es un trabajo que hay que hacer en las propias universidades, ¿no?, en mi punto de vista.
Ya, ¿y en la escuela? Quiero decir, desde supuesto, que son también chiquitos y chiquitas, ¿está la escuela ya centrada en el aprendizaje de estas habilidades que nos ha descrito?
Sí, sí. Por ejemplo, en Irlanda a mí me llamó la atención que los chicos en un curso parecido al cuarto de la ESO tenían que estar una semana en una empresa, simplemente estar y hacer una tarea. Y a mí me parece una forma interesante, primero, de conectar lo que hacen en la escuela con la realidad y que vivan y que vean lo que está pasando en el mundo real, que una tienda no es solamente un sitio donde voy a comprar, hay trabajadores, hay jefes, hay trabajo duro, hay horarios duros, otros peores o mejores, ¿no? Hay momentos críticos y eso es importante que la gente lo aprenda.
Expertos como Richard Gerber, por ejemplo, ponen el acento en la creatividad para generar oportunidades, ¿no?, en las que se pueda desarrollar el talento. Sí. ¿Qué lugar está ocupando la capacidad creativa en las escuelas, bueno, o en las universidades que usted conoce bien? ¿Hasta qué punto esto es parte de un discurso bien intencionado más que de una realidad?
Bueno, yo soy profesor de psicología de la creatividad. No, tengo un par de libros sobre creatividad. Y suelo decir lo siguiente. La creatividad, como se entendió hasta los años 90, o sea, el siglo pasado, era la creatividad de genio, ¿no? O sea, la creatividad con C mayúscula. Hoy en día hemos aprendido que la creatividad es necesaria para tu vida profesional. Dedíquete, incluso para tu vida cotidiana. Si tú no estás motivado por cambiar algo, por modificar cualquier cuestión, por salir de tu espacio, por simplemente escapar de la rutina, se forma una especie de cúpula o de cabina que te aísla de la realidad. Por tanto, la creatividad no solamente una necesidad, es que para mí es la clave del desarrollo de cualquier profesional. Pero tampoco pensar que vas a hacer unas grandes ideas. Se trata simplemente de buscar nuevas formas de trabajo y aplicarlas en tu día a día. Es decir, que la creatividad no es tanto una capacidad como una metodología. Yo creo que es necesario abordarla.
Dígame una cosa, ¿en la escuela se enseña o se educa? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que se educa en casa, en la familia, en los ámbitos cercanos. Yo creo que ahí se hace trabajo más de educación. En realidad en la escuela se instruye, ¿no? Se hace instrucción, un concepto clásico de aprender. Yo diferencio entre lo que es aprender y lo que es pensar. Por ejemplo, yo tengo en la universidad, tengo muy buenos aprendices, buenísimos. Lo han demostrado porque han llegado a la universidad, saben tomar notas, estudiar, pasar los exámenes. Son unos geniales aprendices. Pero yo no sé si son buenos pensadores. No lo sé. No sé hasta qué punto ellos serán capaces de resolver problemas en la vida cotidiana. Y ese es el gran problema, el divorcio entre el aprender y el pensar. Yo creo que tenemos que intentar, ¿no? La escuela tiene que intentar, sobre todo en el papel del profesor, que los alumnos vean modelos de pensadores, más que modelos de enseñantes, que es lo que tú me estás preguntando, ¿no?
Bueno, he leído que uno de los desafíos de la educación para este siglo es la nueva ecología del aprendizaje, ¿no? Esto un poco también a lo que usted se refiere al comienzo de la conversación, ¿no? Esa nueva ecología del aprendizaje está reconfigurando la educación que va más allá de la simple escolarización.
Hombre, yo creo que ahora mismo está habiendo movimientos muy fuertes de necesidad de cambio metodológico. Y eso es muy importante. Date cuenta que hemos pasado por muchas reformas y seguimos haciendo lo mismo. Los profesores seguimos enseñando de la misma manera, los alumnos siguen haciendo las mismas habilidades, y yo creo que es necesario reconducir, ¿no? Y creo que se está haciendo un esfuerzo, y que de alguna manera en la nueva reforma que se plantee, me imagino que en pocos años y consensuadamente, va a ser una necesidad clarísima. Va a haber que contemplar nuevas maneras de aprender, nuevos escenarios, como igual que hemos tenido que asumir que ahora mismo hay nuevas formas de familia, y lo hemos asumido, y que no pasa nada, al contrario, nos enriquece. Entonces yo creo que esto va a ser casi fundamental y obligatorio.
Ahora que se refiere al cambio normativo, también lo ha comentado anteriormente, en esta necesidad de converger, ¿no?, sobre en qué educar y cómo hacerlo, ¿estamos escasos de liderazgo educativo? ¿Qué opinión tiene?
Yo creo que sí. Iba a decir que no sabía, pero sí, estamos escasos de modelos de enseñantes con ideas claras, con ideas de escuelas renovadoras. Estamos más centrados en el libro de texto todavía, y la pena va a ser que mañana vamos a estar centrados en la tecnología y no realmente en el cómo hacer las cosas. O sea, yo puedo formar profesores tecnológicamente competentes, pero ¿saben trabajar después para el aprendizaje? ¿Saben llevar eso al aula? Y yo creo que ese es el tema central. Es decir, tenemos que buscar la manera de que las reformas sean de alguna manera asumidas con el cambio. Por ejemplo, yo creo que el sistema de oposiciones, por ejemplo, de acceso de los profesorados, debería haber un tema más que valore más las competencias que el conocimiento que tiene. Y eso tenemos que cambiarlo.
Ya, dígame, ¿qué papel juegan los padres de los chicos y de las chicas a nivel escolar en este nuevo enfoque de la educación?
Yo no entendería la educación sin la participación. Pensar que ahora mismo los padres participan solo un 2% en secundaria en Canarias es para mí el síntoma del fracaso escolar. El síntoma del fracaso escolar no es el 21% de abandono, es también ese dato. Es decir, es necesario que subamos al menos un poco más. O sea, yo no digo que vayamos al 50%, porque no creo que ese sea el tema, pero sí marcarnos objetivos de más participación o de participación de más calidad, porque solamente se participa a veces para formar parte del consejo escolar o para conflictos, pero no se participa en la construcción de la escuela.
Profesor Luis García, usted va a estar en esa jornada en el próximo mes de junio que va a celebrar la Universidad de La Laguna, y ahí sus apuestas para la educación son la diversidad, la sostenibilidad, la creatividad de la que nos ha hablado. ¿Nos puede hacer algún adelanto? ¿Qué se puede hacer desde las aulas para construir estos pilares?
Bueno, yo creo que el profesor tiene que estar en este momento muy sensible a lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que nunca habíamos asistido a una sociedad tan informada, tan diversa, con tantas perspectivas de las cosas. Pones las noticias y 50 enfoques diferentes, con 50 canales, y yo creo que, por tanto, hay que elegir. Eso significa elección. Supone que yo en mi aula voy a tener lo mismo, voy a tener tener alumnos que saben más inglés que yo, que saben más tecnología que yo y que saben buscar información rápida. Y yo tengo que saber que esa realidad va a existir. Pero también me voy a encontrar gente que no ha tenido oportunidades, que yo no puedo castigar o penalizar por el hecho de que no dominen algo. Por tanto, aquí tenemos que empezar a hablar de la diversidad motivacional. Los profesores tienen que empezar a buscar estrategias para implicar en el proceso de enseñanza y aprendizaje pues a todas estas personas. Yo podría contarte muchísimos ejemplos de cómo se ha desmotivado cómo se motiva a gente que realmente son fabulosas y estamos creando elementos que distorsionan. Esto que, por ejemplo, nada más, yo creo que el profesorado ahora mismo está muy desmotivado y eso tenemos que corregirlo. No puede ser que el 60% del profesorado estemos pensando ya a ver cuándo nos jubilamos, ¿no? Y cuando nuestra experiencia no va a servir para nada. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la sociedad de que tenemos buenas prácticas, de que hay gente que se hace las cosas bien, que hay escuelas buenas y que de alguna manera ese aprendizaje tenemos que transmitirlo, ¿no? A los que vienen. Porque si no, hemos perdido generaciones.
Bueno, pues con esa respuesta nos quedamos. Profesor Luis Alberto García, gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Que tenga un feliz fin de semana. Antes de concluir, le vamos a pedir alguna canción, alguna que quiera compartir con nosotros.
Bueno, yo soy de los que pienso que la música estimula el lado derecho del cerebro. Y para hablar de estos temas, ¿sí? Yo en mis clases suelo ponerlo. Yo la canción que te diría ahora es Ojalá. Ojalá de Silvio Rodríguez.
Vale, pues esa es una canción. Estupendo, pues esa será la que suene. Lo dicho, profesor, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti.